María José Navarro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía Buera? ¿A ti te gustan los perretes?
Sí. También gustan. De decir una cosa, sí. Que si no son muy grandes, es que no grandes, ladradores. Eso también te lo digo, porque sí, de pequeña tenía un trauma y me daban mucho miedo, y luego fui superándolo. Pero eso todavía queda.
Pero queda, ¿no? Lo del ladrido no te gusta, pues el mío.
No tanto por ladrido, sino por. No sé cómo explicarlo, más agresividad, ¿no? Tampoco es agresividad, pero perros muy ladradores que enseñan dientes me dan respeto.
Bueno, el mío ladra un montón, ¿eh? Es insoportable, pero bueno, es mono. Hoy vamos a descubrir un montón de cosas que hacen los perros, determinados perros que no sabemos, creo que todos. Acompañar, por ejemplo, a un niño en un proceso judicial. Claro, es que lo pensamos poco, Sofía, pero cuando un niño tiene que declarar en un proceso judicial, que yo creo que nos da respeto a todos, puede experimentar miedo, ansiedad o un bloqueo incluso emocional. En los últimos años, distintas iniciativas internacionales han comenzado a introducir perros de apoyo judicial como recurso para humanizar estos contextos y facilitar un poco la participación de menores víctimas o testigos. En España hay una entidad que es pionera en este ámbito, que se llama DOG, Animal, o sea, bien tirado ahí. Una de las entidades, como decimos, pionera. Tiene una sede en Madrid, esta organización, y está especializada en intervenciones asistidas con animales en contextos sociales, sanitarios, educativos y judiciales. Doctor Animal desarrolla en sedes judiciales de la Comunidad de Madrid un programa de acompañamiento con perros de intervención para menores durante procesos judiciales. Y, por ejemplo, hasta marzo de 2026, el programa ha acompañado a más de 1.000 menores, que se dice pronto, y a 4 mujeres supervivientes de violencia de género. O sea, que se ha convertido en una referencia dentro del movimiento europeo de justicia adaptada a la infancia. Vanessa Carral es psicóloga clínica de Doctor Animal. Y precisamente hablábamos de acompañamiento a víctimas de violencia de género, pues hace unos días han estado con una de ellas. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, un placer saludaros.
Vamos a ver, es que estamos centrándonos sobre todo y fundamentalmente en el acompañamiento a menores que tienen que pasar por un juzgado. Pero claro, es que podríamos hablar de muchas otras facetas que hacéis. Por ejemplo, así como en sumario, Vanessa.
Pues mira, los perros tienen esa capacidad de aportar muchos beneficios en diferentes entornos. Nosotras, por ejemplo, trabajamos en la UCI pediátrica del 12 de octubre. También trabajamos en centros residenciales con adultos mayores. Trabajamos en atención temprana con niños de 0 a 6 años con diversidad funcional. También con adultos con diversidad funcional, ya sea personas en silla de ruedas, con una discapacidad cognitiva o con una discapacidad sensorial. Y, por supuesto, en entornos de salud mental, que al final también son entornos que necesitan, ¿no?, de ese reequilibrio que nos ayudan tanto los perros a conseguir.
Vanessa, en el caso que comentaba María José, en el de acompañamiento a niños en procesos judiciales, ¿qué beneficios aporta ese acompañamiento del perrete, del animal con ese niño? ¿Hace que se sienta más seguro de cara a esa, bueno, pues a tener que hablar frente a un juez, a unos peritos?
Pues mira, lo importante de todo eso es ser consciente de que los niños, cuando testifican en un juzgado, efectivamente testifican solos. Es decir, no hay nadie que les acompañe. Y cuando se encuentran que ante esa soledad se van a estar acompañados de un perro, pues eso se palia muchísimo, y entonces encontramos a niños emocionalmente muchísimo más estables, emocionalmente que son capaces de contar su historia, esa historia tan terrible que probablemente sea de las peores de sus vidas, además a personas desconocidas. Entonces el perro genera un clima en el que parece que todo se vive desde la confianza, de que las personas son percibidas por los menores como más confiables, y eso reduce en muchísimo la ansiedad y prepara al menor para estar en un estado emocional muchísimo más proactivo, y para que los demás podamos oír su voz y que la justicia haga su trabajo.
¿Pero valen todos los perros, Vanessa? Te lo pregunto. Por ejemplo, yo al mío estuve a punto de apuntarle a la asistencia en UCIs pediátricas y oncología. Y bueno, me quitaron un poco las intenciones porque me dijeron que, bueno, es un trabajo intenso para los perros, ¿no? Y que efectivamente que no todos, a pesar de que sean estupendos con los niños, como es el caso de mi perro, que todos no valen, porque verdaderamente el esfuerzo que hacen es muy importante. ¿Valen todos o no, Vanessa?
Pues no, efectivamente. Y además hay algo que quiero remarcar muchísimo y es el pilar en torno al cual rodea todas este tipo de intervenciones, que es efectivamente el bienestar animal. Entonces, desde el punto de vista profesional, nuestros perros son perros profesionales que pasan una selección inicial, ya sea de cachorro o de adulto, en el que realizamos diferentes pruebas para ver si a priori podría entrar dentro de la escuela de perros de intervención. Una vez que pasan el primer examen, pasarían un periodo de formación en el que se les enseña diferentes, pues desde obediencia básica, habilidades, aspectos de socialización, para que luego puedan ejercer su trabajo de manera adecuada. Y finalmente van de prácticas con perros senior un tiempo para ver si efectivamente pues pueden ejercer este trabajo. Y luego alrededor de todo eso es verdad que son perros que tienen horarios profesionales estrictos en los que su descanso, su bienestar y el poder ser perros fuera de este ámbito laboral de su vida pues tenga un gran peso para que puedan ser perros equilibrados para equilibrar a personas.
Y me imagino que también estará acotado en el tiempo, ¿no? Porque a uno se le viene a la cabeza los perros guía o los perros policías que están acotados en el tiempo y que más de una serie de años no pueden llevar a cabo esta labor.
Sí, bueno, también primero su jornada laboral tiene unos límites muchísimo más más diferenciados que en los seres humanos, es decir, que no trabajan 8 horas ni mucho menos, sino que, por ejemplo, en el caso de los juzgados, si tienen una sesión a la semana, si están una mañana en el juzgado, luego el resto de la semana no trabajan. Y efectivamente, una vez que bueno, ya sea por edad o porque hay algún problema de salud, porque hay perros que han de jubilarse antes porque pues empiezan con problemas de artrosis
o de vista
o de vista o de oído, que efectivamente eso les impide también disfrutar de este trabajo, y además cuando hay dolor pues no es justo que un animal con dolor se incorpore en este tipo de intervenciones. Entonces efectivamente no es tanto por edad sino el estado de salud del perro de intervención el que marca un poco cuando se jubila el animal.
Hay una cosa, Vanessa, que me ha hecho mucha gracia, que entre otras cosas que hacéis en Doctor Animal, acompañáis a lectura con perros. Vamos a ver, o sea, se fomenta la lectura infantil con un perro al lado. ¿Esto cómo, qué hacen exactamente los perros para que los niños se puedan concentrar más en un libro?
Bueno, yo aquí voy a dar un poco, una perspectiva un poco profesional. El perro lo que hace es ser un facilitador. Realmente el equipo técnico, la profesora de educación especial o la psicóloga educativa es la que va a guiar un poco la intervención hacia, todos esos beneficios que nos aporta el perro hacia esa motivación hacia la lectoescritura. Pero es cierto que la lectoescritura es un momento de bastante tensión, sobre todo para los niños, pues eso, que tienen algún tipo de dificultad, o que no tienen hábito de lectura. Y leerle a un perro que no le va a juzgar, que no va a corregir o sobrecorregir, ¿no?, los errores, en el que se va a sentir más cómodo, porque además el perro se va a mostrar atento a su lectura y le va a reforzar todas sus habilidades lectoras. Pues todo eso genera un caldo de cultivo en el que los niños lectores y las niñas lectoras pues al final se sienten muchísimo más cómodas a la hora de leer a un perro que a un
ser humano. Y no se frustran tanto. Yo tuve la oportunidad de poder verlo en un colegio con niños de necesidades educativas, pero niños que no tenían ningún problema de aprendizaje. Y la profesora y la persona que acompañaba al perro marcaban en el momento en el que el niño se había confundido, le marcaban al perro y el perro ladraba. Entonces el niño se daba cuenta de que se había equivocado, pero no lo tomaba como continuamente que el profesor le estaba diciendo lo has hecho mal y de tal, sino que era su amigo, el perro que ya llevaba todos los miércoles acudiendo a la clase, el que le decía, oye, que aquí tienes que poner atención. Y lo tomaban bien, lo tomaban bien, no se frustraban a la hora
claro,
de aprender.
Claro, es que un animal es un compañero educativo, un compañero de aprendizaje, es un gran aliado para los niños y para las niñas, porque además lo ven más cercano, más igual a ellos, con lo cual ese vínculo humano-animal que además vivimos desde que nacemos, en esos periodos de infancia y de adolescencia, pues lo podemos aprovechar muchísimo más para sacar partido, para abrir puertas donde a veces los seres humanos no podemos.
Claro, y están ahí presentes. Y me imagino que además luego, lo que hablaba María José, no todos los animales valen para todas las cosas, ni todos los aprendizajes de los perros serán los mismos, ¿no? En función de a qué vaya a destinar, a qué se vaya a destinar a nivel laboral ese animal. Vanessa Corral, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en Herrera, en COPE. Que sigáis, bueno, pues haciendo esta labor magnífica, porque demuestran ser estos animales mucho más que animales de compañía.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Esta es una canción preciosa que le escribió Paul McCartney cuando estaba con los Beatles a su perra, Martha.
Martha, my dear, though I spend my days in conversation.
Pues a ritmo de Martha, que disfrutes de este fin de semana.
Igualmente,
María José.
Querida, nos
escuchamos el lunes.